Tenemos invitados en el estudio, vamos a tener música acá en el estudio.
Un músico que ya no se, o sea, desde que llegó nos despertó una curiosidad impresionante.
Sí.
Y en particular a vos, José Pedro, ya estabas colgado, absolutamente te habías olvidado que estábamos al aire y todo. En primer lugar, aclarar que estamos en compañía de Ariel Armaigenda. Bienvenido, Ariel.
Buenas tardes, ¿qué tal?
A mí, por ejemplo, la curiosidad ya de pique me arrancó por lo que tiene en sus brazos, que es claro. Un instrumento al cual desconozco absolutamente. ¿Qué es eso, Ariel?
Bueno, este es un charol, es un instrumento que compré en India, en este caso ni lo construí yo, ni lo estudié, aclaro. Yo estudié sitar, después hablaremos sobre eso en todo caso, y lo conocí y siempre me fascinó la estructura del instrumento como luthier que soy, porque es uno de los instrumentos más antiguos de repente de Oriente. A veces se lo conoce como laúd afgano, parece que el origen es afgano, pero bueno, hoy día se usa en la India.
Lo del laúd puede dar una idea aproximada de la forma, aunque esto es más alargado que un laúd.
Claro.
Simplificando. Ahora, la cantidad de cuerdas y la forma en que están enhebradas las cuerdas, eso ya no tiene nada que ver ahí.
No.
En otro universo.
Pero se parece a algunos instrumentos que conocimos en Occidente, de repente en Renacimiento, Barroco, que tiene muchas cuerdas que vibran por simpatía. Eso Occidente lo experimentó también en determinado momento, y que se supone que hasta las vihuelas, hay por ejemplo estudios, a mí lo que me interesa muchísimo por los instrumentos que construyo, que anteriormente, o sea, eran construidas como en un bloque tallado de madera y no como conocemos de repente hoy la guitarra, que se hace con fajas, ¿no? Y con láminas muy delgadas.
O sea que el charol es una pieza única de madera.
Está todo tallado, una lástima que de repente no se puede ver, pero está todo socavado como en un pedazo de tronco, parece una especie de fragata.
Sí.
Y tiene la tapa de lonja, que
cambia la vibración, ¿no?
Y es muy profundo el sonido, muy muy grave, ¿no? En eso tal vez se parece al banjo, una etapa de lonja, pero no tiene ningún orificio de salida del sonido, entonces le da mucha resonancia a las cuerdas.
Y en lo que sería el brazo, si pensáramos en una guitarra, digamos, en lugar de ser madera, es metal.
El diapasón, sí. Originalmente no eran así, esto es un invento moderno, digamos, del siglo XIX, pero originalmente eran de marfil o algún material duro que oficiara a la manera de diapasón resistente y que permite el sustain que tiene, que puedes tocar varias notas haciendo lo llaman deslizando, ¿no? Deslizando
el dedo.
Sí.
Impresionante.
Bueno, en definitiva, ya Ariel se comenzó a meter en uno de sus terrenos, que es el de ser luthier. ¿Ese es un oficio perdido, el de luthier?
No, es un oficio emergente, digamos. Acá de repente está un poco perdido. Es todo un tema, daría para hablarlo horas. Yo noto, así que lo aprendí con mi padre, entonces desde muy chico que no solo lo vi trabajar, sino que escuché conversaciones de mi padre con colegas, con músicos, y noto como en Uruguay de repente hay una descultura del oficio, y está muy invadido instrumentos chatarra, digamos, de China, de Corea, de todos lados. En otros lugares hay como una revalorización del oficio luthier, y bueno, todas las revistas especializadas, yo recibo de repente algunas revistas, una que se llama Acordes, que es española, sobre la guitarra, y todos los números analiza un instrumento hecho por un luthier, y en otro capítulo un instrumento hecho en serie, y los tratan como cosas completamente diferentes y mundos separados, ¿no?
Incluso para los músicos profesionales, digo, el valor que tiene un instrumento de lutería, digamos, un instrumento hecho a su justa medida, tiene, ¿no? Un valor.
No solo su justa medida, sino la repercusión en el resultado del sonido, la calidad del sonido es abismal, ¿no? Es algo que cualquiera lo puede percibir, tampoco es una cuestión que diga uno...
Sí, hay que ser un puro, un, claro, un gran conocedor.
Un traje, yo no sé, no quiero entrar en el terreno, pero de repente sí, o sea, la gente que conoce más la diferencia entre una billutería comprada en la calle el 18 de julio o claro, algo comprado en una joyería, pero no distingue de repente eso mismo llevado a un terreno de un instrumento musical, ¿no? Uh-huh. Acá, digo, pero...
Ahora, uh-huh, vos decís que entras al oficio de luthier a través de tu padre, sí, y aprendes de él... supongo que con instrumentos un poco más convencionales que los que...
No, lo que yo trabajo como luthier son instrumentos casi 100% convencionales. Lo que más hago son guitarras. De ahí que, bueno, la guitarra siempre me fascinó y, hurgando un poco en el origen del instrumento, bueno, estudié musicología en la Universidad de la República y hice algunas monografías sobre el origen de la guitarra y, o sea, siempre está el tronco con los árabes como nexo con Oriente, entonces siempre me...
Cuando ¿Otra viajé, vez la guitarra que llegás a la India y al sitar?
Sí, no tan así, pero sí en el origen del instrumento y la fascinación por instrumentos no conocidos, y bueno, las veces que he podido viajar a India, de visitar taller de luthier indios que hacen otro, sí, tipo de instrumentos y ver los puntos en común, los puntos que diferencian y aprender un poco más también, digo, a veces conociendo el mundo se conoce más
¿Qué puede ser? La curiosidad es lo absolutamente desconocido, porque hablábamos antes de empezar la nota, la música india, estamos hablando de una música que armónicamente es distinta, sí, de la occidental, de la que conocemos, que rítmicamente también es muy distinta, es decir, con la cual tenemos muy pocos puntos de contacto, sí, y es que tenemos algunos.
No soy el único que se ha interesado por el tema, ¿no? O sea, desde John Coltrane hasta, no sé, digo, mucha gente en determinado momento de su vida, muchos músicos se han fascinado con la música de India, pues es un universo realmente que aunque sea, está bueno conocerlo, aunque sea un pantallazo, porque realmente es impresionante. Yo me lo tomé más en serio de repente porque soy medio obsesivo con las cosas que encaro y bueno, lo estudié años, bueno, viajé a India y estudié con maestros allá y también con un encare más occidental, cuando estudié musicología, digo, lo que más me interesaba era lo que se llama etnomusicología, la parte de la rama de la musicología que estudia las culturas no tan conocidas, lo que se llama música étnica, que hoy día está un poco más de moda, de repente vas a una disquería y encontrás más cosas que cuando yo me interesé por el tema, que
rastrear
un disco de Ravi Shankar nada más era todo, claro, casi un mensaje en clave.
Ariel, vos cuando viajás a la India, son tres viajes, si no me equivoco, ¿no?
Sí, sí.
Tres viajes, tenés tu estadía allá en la India, y de eso deriva que vos aprendas el manejo del sitar con un maestro que se te designa, que te toma a vos como discípulo.
Sí.
¿Qué significa eso? Que alguien te tome como discípulo.
Sí, eso fue en el segundo viaje. El primer viaje fui más todavía con cuestiones del ambiente universitario, traté de conectar profesores que enseñaban en la Universidad de Delhi y aprendí con un maestro muy bueno, excelente, pero un trato más occidentalizado de repente. En el segundo viaje, bueno, esto es una larga historia que no la voy a hacer hoy, pero conocí a un excelente sitarista de Delhi que resulta ser, bueno, mi maestro actual, y lo conocí de casualidad en el taller de un luthier, justamente, que él había llevado a reparar su sitar, que tenía un concierto. Y bueno, se ve que le caí bien, le pregunté si daba clases, me miró un rato y me dijo sí, y bueno, concertamos una cita en la casa de él, me hizo tocar un buen rato, sin decirme nada, y bueno, cuando después que terminé de tocar, le dije, bueno, ¿me vas a dar clases? Sí, sí, me dijo, y tenemos que arreglar el tema de honorarios y eso. Y dice, no, yo no te voy a cobrar. A mí me resultó raro, porque si bien en la antigüedad en la India era un poco así el trato con un maestro, ¿no? Y bueno, él me adoptó como discípulo sin conocerme, y nunca me cobró por una clase. Incluso hicieron como una pequeña ceremonia que el padre de él, que es su maestro, me tuvo que como adoptar como hijo, una cosa así,
como miembro de su familia,
de la familia, exactamente. Uh-huh. una ceremonia muy linda, que me dan de comer en la boca, y me atan con una cintita en la muñeca, y eso es como simbólicamente como que se responsabilizan de vos, de tu aprendizaje, de tu vida material también. Si bien yo no vivía con ellos, yo vivía en un hotel todo el tiempo, y bueno, así es la relación con él.
Ajá, ¿eso significa que el vínculo con ese maestro vos lo vas a tener por el resto de tu vida, digamos?
Supuestamente sí, ahora hace años que no viajo a India y ellos no, por ahora no manejan internet ni nada, entonces es una familia muy muy tradicional, son musulmanes incluso, y viven en una parte muy vieja de Delhi, que para llegar ahí tenés que primero ir en un taxi de esos que se ven en las películas, a veces como un scooter, como una,
sí,
una moto de tres ruedas cerrada, después de ahí te tenés que bajar y tenés que un que se llama rickshaw, que es una bicicleta que tiene una cinta atrás, va dando pedal adelante, y entra un poco en el barrio este, que es muy intrincado, y en determinado momento te deja ahí, tenés que seguir caminando porque ni siquiera pasa una bicicleta de estas entre las calles, que son pasa una persona caminando, o a veces pasa alguien en moto, así pues es un barrio muy muy viejo, muy antiguo, muy pintoresco. Incluso a veces en las clases se cortaba la luz y terminábamos dando las clases con un farolito a querosén, que yo mira, a veces no podía creer, digo, de repente hace 400 años estaban en la misma situación, aprendiendo la misma escala, son cosas que realmente me...
Sí, es otro universo,
sí,
¿no?
Sí.
Ahora, cuando te enfrentaste a eso y la ceremonia y toda la cosa, ¿vos te ibas preparado para eso o sentiste que te cambiaban todo?
No, sentí que fue como una varita mágica, no sé, una cosa de premio a esfuerzo de tantos años de interesarme por el tema con sinceridad, ¿viste? Y con entrega, ¿no? Fue como un regalo que me dio la India, digo, ¿no? No se da muy habitualmente. Se da más el trato que yo tuve con el primer maestro, el primer viaje le contaba que es más, te da una hora de clase y bueno, cobra tanto que me parece bárbaro, digo, pero no sé, tuve la suerte de conocer esta otra faceta del aprendizaje que realmente es impresionante, o sea, no hay un programa, no hay, de repente un día, yo qué sé, tocaba a él y yo escuchaba o había alguien más, o de repente otro día venía un familiar que era músico y se ponían a tocar entre ellos, yo qué sé, entonces cuando terminaba ya ves, esto es así, así, así. Otro día se dedicaba a pulir un poco mi técnica y me mandaba un ejercicio, yo lo estudiaba dos o tres días en el hotel, volvía y me daba otro jalón, viste, cosas así, no había como...
Nada sistematizado.
Claro, sí.
El aprendizaje no es solo en lo estrictamente musical, digamos.
No es, sí, lo que pasa que es como... no sé, como una píldora, a veces ya viene todo el paquete armado cuando el maestro toca, o sea, no solo te está enseñando la técnica, te está enseñando... En la India se da todo junto, eso, ellos llaman el Bhav, que es el estado de ánimo, ¿viste? Como que cada escala tiene un estado de ánimo, y cosa que a veces en los discos viene tal escala, tal estado de ánimo, pero ellos nunca hablan de eso, ¿viste? O sea, se ponen a tocar y es como un espíritu, viste, que se incorpora con la música, que ya viene incluido con la escala, con el tratamiento que se hace en la escala, con la ornamentación, con un montón de cosas, que se da todo junto, ellos no analizan, viste, como hacemos en Occidente, no sé, que hay un médico para cardiólogo, no, o sea, es como tú un paquete, viste, y no hablan mucho ni de filosofía, ni de, se da todo junto, viste. Y vos tenés que estar abierto y recibirlo así.
Seguimos hablando con Ariel Lameijenda. En la tanda estábamos tratando de encontrar algún punto de contacto entre la música de Occidente y la música de Oriente, la música hindú. ¿Cuál es? ¿Existe algún punto de contacto o en realidad hay más diferencias que otra cosa?
No, las diferencias son muchas, pero si se puede llegar a parecer a algo, se puede llegar a parecer al jazz, por ejemplo. O sea, en cuanto a que es una música que jerarquiza mucho la improvisación, Pero a la vez se ciñe de bases muy sólidas, o sea, como en jazz hay estándares o melodías que se toman como eje, ¿no? En la música india también hay melodías que calzan con determinados ritmos y se toma como un leitmotiv, no sé cómo decirle, como tema A, B y C, pero entre medio se improvisa muchísimo. Siempre
una
manteniendo
columna vertebral y después toda la derivación.
Pero siempre manteniendo, por ejemplo, el ritmo. Y son ritmos muy complejos. O sea, a veces dura un ciclo rítmico, puede durar un minuto de repente. Lo que en Occidente estamos acostumbrados a un, dos, tres, cuatro. De repente ellos manejan ciclos rítmicos de 16 tiempos, de 14, bueno, 7, 5, 10, pero para nombrar algunos largos, ¿no? Y tocaba de repente a este pulso, suponete, uno. Dos. ¿Viste? Y de eso hasta el 14, suponete. Y el tipo está improvisando y nunca pierde, o sea, la estructura de esa rítmica. Y está armando una improvisación en base a eso, ¿viste? Entonces ahí es donde juega la maestría de cada músico, de conocer patterns y que sepan saber a dónde van, dónde está parado, y eso es lo lindo de cuando conoces un poco la música, disfrutas mucho un concierto porque
empezás a entender,
porque darse cuenta con los dedos, ¿viste? Y la gente que está en un concierto va contando y ya sabe a ver cómo va a resolver esto, dónde está ahora, cómo va a salir para caer en el uno. Ese es es como si fuera un juego de ajedrez, ¿viste? Que cada jugada que va a hacer el músico te va a llevar a que desemboque en otra cosa que para los entendidos ya más o menos sabe las posibilidades que tiene. Es
impresionante.
Otro punto muy interesante también es la forma de mantener el registro histórico que tienen, ¿no? Que vos hablabas de lo que es la tradición oral.
Claro.
O sea, se mantiene básicamente así, a través de la tradición oral.
Sí, sí, claro. Les decía hoy, el aprendizaje puede durar, no sé si lo dije al
aire. No, lo dijiste al aire.
Es 12, 14 años, ¿viste? Yo soy un aficionado, digo, no soy para nada un músico hindú, ni siquiera un proyecto de músico hindú, pero allá en India, digo, se van a vivir con el maestro, o están en contacto, o toman clase todos los días, durante 12 o 14 años, ¿viste? Y horas, ¿no? O sea, Ravi Shankar siempre cuenta, o Alejo Arjan, músicos así conocidos que viven en Occidente, que en su periodo de aprendizaje estudiaban 8, 10, 12 horas por día, ¿viste?
Es una forma de vida, o sea, es...
Sí, sí, es una cuestión casi hasta de vida o muerte. Hay anécdotas de músicos, por ejemplo, del siglo XIX, el maestro de Ravi Shankar, por ejemplo, o creo que era el maestro del maestro de Ravi Shankar, que quería estudiar con un músico, se le había muerto, había tenido la enorme desdicha que puede ser en la India, que se muera tu maestro en la mitad del periodo de aprendizaje, es prácticamente un suicidio. Y quería estudiar con otro maestro que no admitía más discípulos y estaba desesperado, y se tiró abajo del carruaje cuando pasaba este maestro, tipo, o me acepta o me mata,
claro.
Y al final lo aceptó y dice que estudiaba 12 horas por día prácticamente y se ataba el pelo del techo para cuando cabeceaba y se quedaba dormido.
Claro, le doliera y
despertarse y seguir estudiando. Es una cuestión medio así, o sea, no es
una entrega absoluta.
Sí, sí, es así. Hoy día, bueno, por ahí no es tan así, pero en general se sigue estudiando 12, 14 años con un maestro y antes de empezar a tocar en vivo, tu maestro te lleva y te sentás atrás en el escenario, y a veces, o sea, forma una especie de dúo que cuando el maestro descansa un poquito, el otro toca un poco y así te van metiendo. Incluso mi maestro, por ejemplo, el maestro, el padre de él, que es un maestro, cuando empezó a tocar el hijo, el padre dejó de tocar.
Uh-huh.
Como una cuestión de dejar de lugar a su hijo, bueno, hasta aquí llegó, o sea, ya formó un discípulo, su misión terminó, una cosa así.
Ariel, todo esto, claro, es un aspecto que, como por desconocido, es lo que más nos llama la atención. Ahora, vos no hacés música india acá en el Uruguay, vos estás haciendo otras cosas.
Sí, sí,
o sea,
sí, sí.
Vos claro. Hacés una música que no es, no es eso, es otra cosa.
No es tampoco sé lo que es.
No importa, pero es para no generar una expectativa.
Claro, ni que hablar.
Para que vos hables
de a veces trato de mantener lo que aprendí, y cada tanto toco, sobre todo en centros de yoga, un poco de que es donde el ambiente puede parecerse un poco más para que la gente se banque un pseudo concierto de música india. Pero no, lo que a mí más me interesa hoy día y desde hace unos años atrás es interactuar con músicos, o sea, y bueno, lograr determinados estados de conexión, o sea, que ya no es ni música india ni música occidental, no sé, que se parece, es un poco más parecido al jazz de repente, y donde, bueno, cada uno aporta lo que más siente y lo dirigen un poco los músicos con los que interactúo, digo.
Y en este caso estás con un concierto armado, con un proyecto
para el próximo 7 de septiembre en el ciclo uruguayo Desenchufados, que es el Centro Cultural de España. Ahí vas a estar acompañado de...
Sí, un lujo. Martín Ibarburu en cajón y platillos, esas cosas. Fede Rí en bajo. Gustavo Cuni en tablas. Y capaz que hay algún músico invitado, pero todavía no. No sé, eso no quiero generar expectativas.
Es el miércoles.
El miércoles que viene, el miércoles 7, igual vamos a estar recordando el día del concierto, pero vale la pena que lo tengan ya agendado porque me parece que es una buena chance de
sí, de hecho estoy tocando muy poco porque estoy con mucho, lo contaba un poco, creo, fuera del micrófono también, mucho trabajo así de luthier, así trabajando mucho, o sea, 10 o 12 horas por día. Y este año, o sea, no pensaba tocar incluso, pero bueno, me invitaron y me lo tomé como un reto para ponerme a estudiar un poco, y no dejarme estar tanto, y este año creo que es la primera vez que toco, no sé si se va a repetir. Es entrada libre, aparte.
Sí, porque el Centro Cultural de España, claro, es entrada libre.
Sí, claro. Es una muy buena propuesta. Sí. De hecho,
cuando hay que ir en hora, porque
arranca puntual,
se llena y se cierra la puerta.
Claro, sí, yo fui a ver a Mañón, que fue lo primero que tocó, es así.
Es así, hay que tener cuidado.
Ariel, vas a tocar algo.
Voy a intentar tocar algo, después de hablar tanto.
Bueno, vamos a recordar a la gente, están tocando un saro.
Aparte estoy muy mal acostumbrado a tocar con músicos así como los que nombré, o como Nicolás Armillo, sí, de otra gente, o sea, de tocar solo, me da un
suena
poco
raro.
De cosas.
Bueno, un poquito. Estás tocando un saro, vamos a recordarle.
Justo traje el sarod, que era lo que usaban de cortina, va a ser un poco redundante. Pero...
está en el disco Ofrenda.
Eso es un intento.
Bueno, pero está en el disco Ofrenda que grabaste con
Nicolás. Sí, es un candombe, de hecho. Sí, toqué con Nicolás y ahora voy a tocar con Martín y toda esa gente.
Sí. Ariel Amigenda, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes por la invitación.
Nos vemos el miércoles.
El miércoles que viene en el Centro Cultural de España.
Gracias.